Prepara tu taza y súmate a este tiempo de conversación entre los pastores Boris y Patricio. Aquí comienza Un Café en Armonía.
Qué bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Bienvenidos a Un Café en Armonía para reflexionar en la palabra del Señor. Pastor Patricio Curinao, un abrazo a la distancia.
¿Cómo está, pastor? Una nueva semana para poder compartir una palabra del Señor con toda la audiencia de Armonía en este Café en Armonía y para seguir hablando de este maravilloso salmo que hablamos la semana pasada, ¿eh? Un salmo mesiánico que está lleno de intensidad, de devoción, de fe y de cómo un creyente debe vivir sus momentos de crisis.
Momentos de crisis que son parte de nuestra experiencia humana. No están lejos, no es que otros tengan que pasarlas y nosotros no. Por lo tanto, tenemos que considerar toda la palabra del Señor. Leemos entonces Salmo 69, de los versículos 13 al 21, y dice la palabra del Señor. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trae el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y no hallé ninguno. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Palabra del Señor que es tan especial porque está dentro de los salmos proféticos, mesiánicos, que hablan de la experiencia humana, pero también hablan de lo que vivió nuestro Mesías Jesucristo.
Así es. En el versículo 1 de este Salmo 69, David se expresa diciendo, sálvame, oh Dios. Y ahora, al comenzar y seguir con esta lectura en el verso 13, dice, pero a ti yo oraba, oh Señor, al tiempo de tu buena voluntad. Sigue expresando fe en medio de una situación difícil. ¿Y qué más práctico que expresar fe a través de una oración? A través del clamor que el Hijo de Dios ha de levantar en situaciones como estas. ¿Por qué? Porque a veces la sensación de profundidad, me refiero al hecho de estar en el abismo mismo, puede ser tan grande en el corazón y en el alma de un ser abatido, como el que cuenta acá esta historia que es David y que nos refleja también quizás en tantos momentos a nosotros, qué bueno es poder dirigirnos a Dios en oración y estar conscientes de que sí, Dios está escuchando. Así como Él está viendo todo lo que estamos experimentando, Dios también está escuchando. Sus oídos están atentos, dice, a la oración de los justos. Son textos que nosotros hemos de recordar, sobre todo en momentos de dificultad. Pero a ti, dice, pero yo a ti oraba, oh Señor. O sea, la crisis es una oportunidad muy grande para encontrarse con Dios en oración, amados. Yo creo que sería triste y sería también poco indicado que nosotros tratemos de vivir una experiencia de dolor sin estar conversando con Dios acerca de ella misma y de todas aquellas cosas que son parte de ese dolor.
Verso 13 dice, pero, este pero significa a pesar de, aunque estoy pasando los peores momentos, aunque hablan mal de mí, aunque mi familia también me ha dado la espalda, aunque todos, tantos perseguidores, pero yo sin embargo sigo clamando, sigo confiando, sigo orando a mi Señor, al tiempo de su buena voluntad, es decir, no en mis tiempos, no decretando nada, no diciendo, Señor, tienes que hacerlo, sino que esperando en la buena voluntad de Dios, en los tiempos de Dios. Qué distinto es cuando leemos su palabra a tendencias humanistas que pretenden mandar a Dios lo que Él tiene que hacer. La oración básicamente es dependencia de Dios, es entregarle, Señor, aquí está mi vida, no puedo cambiar mi realidad, pero tú puedes hacer como tú desees en tu tiempo, Señor, pero clamo pero agrega, Señor, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame, está en una completa dependencia de Dios, por la misericordia, por la verdad, por el tiempo de su buena voluntad. Esto nos habla de que la oración no es mandar a Dios, es esperar y confiar absolutamente en Él.
Claro que sí, el mejor ejemplo de esto lo tenemos sin duda en nuestro Señor Jesucristo, que ahí en el huerto de Getsemaní, Él oró a su Padre Celestial, no esperando, pudiendo Él haber pedido legiones de ángeles si hubiese querido, hubiese pedido la muerte instantánea de todos sus enemigos, sino esperó en la voluntad de su Padre, se sujetó a ella, pues bien sabía Él que su presencia en la tierra era para dar la vida por los pecadores. Pero en un momento en que Él sintió la presión de lo que significaba, porque eso habla de que Él tenía un cuerpo humano, 100% Dios, 100% hombre, por lo tanto su humanidad reclamaba la presencia de Dios en fortaleza para vivir un momento como el que le tocaba vivir. Y fue la misma oración que muchos hombres hicieron y mujeres también a lo largo de la historia para esperar esa salvación que el Señor promete a sus hijos. Esa salvación y esa proyección de libertad que Dios promete a sus hijos ha de estar siempre acompañada con un clamor genuino. Por lo tanto, si estás, amado, amada, viviendo situaciones difíciles en tu vida y tratas quizás de lidiar con ella a través de palabras positivas que pueden provocar algún tipo de alivio, dependiendo esa positividad que estás usando. Lo cierto es que la oración es un recurso de la gracia del Señor que siempre tiene que estar dispuesto en nuestra vida en momentos de adversidad.
En esos momentos podemos orar y clamar y cantar alabanzas como aquella que se me viene a la mente, ¿no? Oh, qué amigo nos es Cristo. Uh-huh. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, de gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Acá el compositor, que cuando conocemos la historia de este himno, un hombre que sufrió mucho, pero que pudo también entregar sus cargas en medio de su abatimiento. Así que oremos al Señor, entreguemos nuestra vida en oración, entreguemos nuestras cargas a Él. Y el verso 14, 15 nos hablan de lo que ya habló en la primera parte, ¿no? Que comienza hablando acerca de que está su pie hundido en cieno profundo, abismos de aguas, corriente que lo han anegado, y repite la misma fórmula de desesperación, básicamente, de no saber qué hacer. Aunque está orando, el sufrimiento continúa, y él su oración es, Señor, sácame del lodo, no sea yo sumergido, no muera en el lodo, sea libertado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas, no me anegue las corrientes de las aguas, ni me traiga el abismo, ni el pozo cierre su boca sobre mí, porque las dificultades, así como nos pueden llevar a tener una experiencia de dependencia total, también hay una línea delgada, pastor, en que algunos pierden la fe en medio de la dificultad. Esto no es para apuntar con el dedo a nadie, es para decir que siempre hay una, el enemigo estará atento para descalificarnos, para decir, ¿te das cuenta? O como le decían al salmista, ¿y dónde está tu Dios? Nos faltan aquellos que vienen a, en vez de alentarnos, a tirarnos más para abajo. Por lo tanto, siempre hay una posibilidad. O buscamos al Señor o nos hundimos en la desesperanza, cada uno tendrá que escoger qué camino tomar.
Así es, hundirse en la desesperanza es una tentación grande en medio del dolor. ¿Ah? Victimizarse de las circunstancias. Eso no es para el creyente un permiso, no es una licencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Salvador. Tenemos alguien que puede ayudarnos a salir de estas circunstancias por muy densas que puedan ser. Es interesante que este Salmo es muy gráfico. Insistimos en el hecho de cómo, a modo también de una poesía, en momentos de gran dolor, expresa el salmista lo que está sintiendo. Algo que a veces nosotros los creyentes en este tiempo, y particularmente de este lado del mundo, nos cuesta a veces expresar. Quizás decimos, ayúdame nomás, Señor, o sácame de esto. Pero aquí el salmista está expresando de forma poética el dolor que está sintiendo. No es exageración, amados, sino que es propio de la cultura judía también expresar de esta forma el dolor que sentían. ¿Y qué mejor que la oración para poder expresar y expresarnos delante del Señor? Ocupar ese medio de la gracia, como decimos, para expresarle al Señor lo que estoy sintiendo. El salmista se siente en el lodo. Todos hemos sabido lo que es caminar en el lodo, ¿ya? Y cómo queda uno también en el lodo, ¿ya? Después de eso. Pero también él está expresando que se siente sumergido, ¿ya? Las aguas, cómo han entrado, dice, de lo profundo, dice, se siente totalmente anegado, ¿ah? Las corrientes de las aguas, dice, que me trague el abismo, claro. La geografía de Israel permitía que conocer los abismos, el fondo de la tierra. Son expresiones que nos ayudan a entender lo que el salmista está viviendo. Y cuando nosotros, que a veces tenemos poca palabras para expresarle el dolor al Señor, debemos mirar esto como una fuente de sabiduría, a fin de que también nosotros podamos decirle al Señor cómo realmente uno se siente temeroso, miedoso, avergonzado. Bueno, Dios conoce eso, y Él es un fiel sumo sacerdote, que puede compadecerse de estas debilidades que vivimos nosotros en esta carne, como lo dice el escritor de Hebreo. Por lo tanto, sigamos orando. Si estás pasando por una dificultad en este momento y este salmo acá ha capturado tu atención, bueno, sigue orando al Señor, sigue manifestándole al Señor tu dolor, pero hazlo con fe, en confianza de saber que Él es tu Salvador.
Amén, gloria al Señor, porque son experiencias que de seguro en este día están identificando más de alguna persona que está pasando alguna dificultad, que está sufriendo persecución, que se siente morir, que siente que Dios no le escucha. Pero acá el salmista, aunque está pasando aquello, sigue clamando, orando, reconociendo que el Señor es rico en sus misericordias, que aunque no merecemos, el Señor también ha tenido misericordia y le seguirá teniendo de nosotros. Verso número 16, respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Sigue hablando acerca de la misericordia. Esta misericordia que el Señor, cuando nos ve muchas veces, como lo expresa en la Escritura, los Evangelios, cuando miraba a las multitudes, se le revolvía su estómago. Tenía misericordia, era movido a misericordia, porque los veía como ovejitas sin pastor. Esta característica, así como hablamos de la humildad en la vez pasada, de una característica tremenda de Jesús, que las pruebas nos ayudan a bajarnos los humos de la cabeza y hacernos ver que debemos ser humildes delante del Dios Todopoderoso. Así también debemos reconocer que es la misericordia de Dios la que nos puede librar. No es nuestra capacidad, no son nuestras bondades, no tenemos nada que, ningún mérito que mostrar, decirle, Señor, mira lo que yo hice. Muchas veces queremos sacar nuestras credenciales, pero no nos alcanza ninguna credencial. No es que, Señor, yo fui tan fiel, o yo antes hacía esto, o soy hijo de... Qué bueno, pero no nos alcanza, no hay ningún mérito que alcance, solo su misericordia, pastor.
Sí, eso me gusta a mí, qué bueno que lo digas tú. Cuando nosotros queremos recurrir a cosas que en realidad no nos van a salvar, ni personas, ni cosas de esta vida. Porque aquí el salmista apela a la misericordia de Dios. ¿Qué mejor que eso? Que si bien no la merecemos, y por eso se llama misericordia, porque si la mereciéramos no sería misericordia, que es un acto voluntario del Señor de querer amarnos a nosotros cuando no somos merecedores de ese amor. Esa es la misericordia. Los seres humanos no pueden hacer eso en absoluto. Pero que lo haga el Dios del cielo, a quien afrentamos tantas veces, realmente le alabamos por eso. Fue lo que hizo Nehemías, ¿no? Cuando apeló a la misericordia del Señor, cuando recibe el mal informe que su hermano le da acerca de cómo están las puertas y los muros ahí en Jerusalén. Esto hace que Jeremías no apele a ninguna circunstancia, a ningún logro, siendo incluso él un copero del rey, un hombre profesional en lo que estaba haciendo, no apela a ninguna de esas categorías, de esos logros personales, de esas posiciones que él tiene. No, él apela a la misericordia de Dios. Este es un asunto que tiene que resolverlo Dios y apelamos a su amor. Incluso él se incluye dentro de todos los pecados que la nación ha cometido para haber llegado a esa situación. Nosotros también tenemos un Dios misericordioso. La palabra dice ahí en Efesios capítulo 2, ¿ah? pero la misericordia de Dios se manifestó. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Ah? Esa frase es digna de recordar en este contexto. Pero Dios que es rico en misericordia nos salvó, nos redimió, nos rescató, sacó nuestra vida de la miseria, como dice el verso 1 de ese mismo capítulo, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios que es rico en misericordia, y claro que lo es, su misericordia abarca toda su naturaleza, que está dispuesta a darnos lo que no merecemos.
Respóndeme, Señor. Porque es tan buena tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Piedad, es decir, volvemos al mismo concepto. No se merece la misericordia y menos se merece la piedad. Solamente en el gran amor que el Señor tiene, puede extender su mano y salvarnos. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate y óyeme. Los tiempos de dificultad son tiempos donde podemos buscar justamente el rostro del Señor. ¿Y qué significa buscar el rostro del Señor? Buscar intimidad. Mientras más cercano el rostro, es mayor grado de intimidad. Con la persona con quien nos casamos, nuestra amada esposa, es la única que tenemos la intimidad, ¿no es cierto?, donde podemos chocar narices, ¿no es cierto?, podemos tener una cercanía tal de estar tan apegados porque es la esposa amada, porque es el esposo amado, porque ya no son dos, sino que son uno, esa intimidad maravillosa. Ahora podemos buscar el rostro del Señor en intimidad, buscar en esa cercanía, en esa misericordia, en esa piedad, y poder saber que el Señor, cuando le buscamos, Él se muestra para con nosotros. Y esto es maravilloso. Podemos tener esta experiencia. Dice, porque estoy angustiado, Señor, apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, paga el rescate de mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Está hablando entonces de una búsqueda profunda, sincera y de cercanía lo más que puede con su Señor.
Oh, todo lo que Dios puede hacer, es increíble cómo lo expresa el salmista. Él puede responder, Él nos puede mirar, Él no se va a esconder de nosotros porque estamos como la niña de sus ojos. Él nos tiene en su retina. El Señor es quien nos libra, quien nos redime. Todo eso hace el Señor por las almas que están en aflicción, por aquellos que acuden a Él apelando a su gracia, apelando a su misericordia, a lo que un día hizo al salvarnos, y con Él nos da todas las cosas. Por lo tanto, qué bueno es recordar que en medio de la adversidad, esta oración que no concluye del salmista, pero que a su vez lo que está pidiendo es todo lo que el Señor ha hecho ya en su vida y que es poderoso para seguir haciéndolo. El Señor, durante toda nuestra vida, por este paso, por esta tierra, nosotros vamos a gozar de estas bienaventuranzas, de saber que el Señor, en su palabra, por medio de Cristo, nos promete todas estas cosas.
Y no esperemos las pruebas más difíciles de la vida para tener cercanía con el Señor. Sería iluso, sería lamentable que esperemos solamente una crisis para buscarle. Y cuando estamos bien, nos alejamos. Qué triste sería aquello. Por lo tanto, si el Señor te libró en tiempo pasado, hace tiempo el Señor te libró de algo, cuidado con deslizarse. O sea, mantengamos nuestra cercanía con el Señor, disfrutemos de esa misericordia, de esa piedad, de esa intimidad con el Señor. Si el Señor nos ha redimido, acá dice, redímela, mi alma. Si el Señor ya nos compró a precio de sangre, ¿cómo nos vamos a alejar del Señor? ¿Cómo vamos a dejar de perseverar? Por eso es tan importante la perseverancia de los santos. El que conoció a Cristo no puede, no se va a alejar. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sé fiel hasta qué edad. Hasta la muerte, cualquiera sea tu edad en que un día tengamos que irnos, pero seamos constantes, no esperemos la dificultad para buscar del Señor. Hoy día, independiente el tiempo que estés viviendo, busquemos al Señor, acerquémonos a Él, podamos vivir para su gloria y podamos ser fieles y constantes, firmes en su obra.
Así es, firmes en su obra. Eso es lo que el Señor quiere hacer a propósito de todas estas crisis que el salmista vive, que vivimos nosotros como creyentes en Cristo. Estaba pensando en lo que dijiste en tus comentarios anteriores, que a veces nosotros los creyentes solo buscamos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles y cuando el bienestar está presente, no nos acordamos, no le tomamos en cuenta. Me pregunto, ¿cuál es la crisis? Porque a veces la prueba de Dios no está necesariamente en el dolor. Sé que mayoritariamente Dios usa situaciones de dolor, pero a veces Dios también nos prueba en la abundancia. Dios a veces también nos prueba cuando todo está bien. ¿Cómo vamos a responder? Y la impresión es que muchas veces no pasamos esa prueba. Y es por eso que Dios tiene que hacernos volver al valle. Para volver a recordarnos, no, la madurez en Cristo implica que nosotros buscamos al Señor cuando estamos en la bonanza de la vida o cuando estamos en la tempestad de la misma. Allí se muestra el carácter de un discípulo de Cristo que aprovecha todas las instancias para acercarse a su Dios, para agradecerle en tiempos de prosperidad y también para buscar refugio en tiempos de adversidad. Eso debe caracterizar a un verdadero cristiano, a un verdadero creyente y discípulo de Cristo. Y perdonen que diga la palabra verdadero, es solo para enfatizar lo que el Señor desea de nosotros.
Cuando llega cada fin de año, es un buen tiempo para hacer un balance. Y cada uno tendrá que revisarse a sí mismo. ¿Qué tan fiel, qué tan constante ha sido con su Señor? Esto no es para revisar la vida de los demás, es para hacer el análisis propio. Es para ver si realmente yo he servido al Señor con todo lo que soy o solamente he esperado la dificultad para buscarle y después me olvido. Qué hermoso es poder acercarnos a Él en todo tiempo. Estamos en el Salmo 69 para aquellos que se han integrado más adelante a este programa, Un Café en Armonía, meditando, reflexionando sobre esta palabra, estas experiencias que el salmista, posiblemente David, tuvo que experimentar, estos dolores, estas afrentas. Y el verso 19 le dice al Señor: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Él está diciendo: Señor, tu omnisciencia lo conoces todo. No hay nada oculto delante de Él. Cuando uno va a buscar trabajo y lleva su currículum, pone las puras cosas buenas. Todo lo que sabe hacer, las recomendaciones, las buenas recomendaciones. Pone todo lo positivo. Nadie va a decirle, sabe, a buscar trabajo. Yo tengo como costumbre llegar tarde. Nadie pone eso en su currículum. Pero el Señor lo sabe todo. No hay nada oculto para Él. Tú sabes lo que dicen de mí. Tú conoces que no entiendo lo que está ocurriendo. Tú conoces los insultos que han proferido contra mí. Tú conoces cada una de las personas que en público o en oculto son mis adversarios. Esto también nos ayuda a descansar en el Señor, porque nosotros tenemos la información parcializada. Solamente conocemos una parte de la historia, pero Dios conoce todo y podemos descansar en Él, que lo conoce y es juez justo.
Sí, porque este versículo, pastor, como bien dices tú, nos muestra a un salmista que está consciente de quién es Dios. No ha perdido, a pesar del dolor, no ha perdido su cosmovisión de lo que Dios es. Y qué bueno es tener una cosmovisión de lo que Dios es en momentos de gran dificultad, porque allí es justamente donde el conocimiento de Dios debe ser el gran aporte para saber que Dios está presente. Su omnisciencia aquí la está reconociendo el salmista. Él tiene una teología suficiente como para creer que él sabe lo que Dios sabe lo que él está viviendo, y que también Dios sabe quiénes son sus enemigos y lo que ellos traman. Qué bueno es saber de la omnisciencia de Dios. El salmista nos está demostrando acá que él tiene conocimientos de quién es Dios, considerando de que él no tiene toda la revelación que nosotros hoy sí tenemos del Señor, porque a veces dudamos nosotros. A veces creemos que el Señor no sabe quiénes son los que nos están afrentando, y quizás le damos muchos detalles de quiénes son para que Él se dé cuenta, pero no es necesario, el Señor lo sabe, ¿no? Con esto no le vamos a decir lo que estamos nosotros también viendo y sintiendo, pero lo cierto es que Dios conoce todas las cosas. Él es el soberano, por lo tanto sus ojos están, dice, sobre todos los hombres de la tierra, no solamente sobre los justos, ¿ah?, sino que sus ojos miran a todos los hombres de la tierra. Dios tiene conocimiento de cada situación, de lo que ocurrió ayer, o por obviedad dirán algunos, lo que está ocurriendo hoy, pero lo que ocurre mañana también. Es más, Dios a nosotros nos da spoilers, la palabra, ¿cierto? O nos da profecías de lo que va a suceder, porque Él ya conoce el final. Por lo tanto, bueno es que en medio de la adversidad podamos mostrar estos conocimientos teológicos, doctrinales también, de las virtudes, de los atributos de Dios que nos ayudan a sostenernos en el Señor.
Qué bueno es tener un Dios de las características de nuestro Dios, todopoderoso y, por supuesto, conocedor de todo cuanto pasa. No hay nada que esté fuera de su control. Verso 20, ya estamos llegando al final de esta parte del Salmo 69 hasta el verso 21. Y el verso 20 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. El escarnio, la mofa, la burla, quebranta nuestro corazón. Por supuesto, nos afectan. Los cristianos tenemos fe en el Señor, pero tenemos emociones que también son susceptibles. Y hay momentos en que cuando alguien nos maltrata, es afectada nuestras emociones. Insistimos, no somos superhombres, somos hombres débiles que solo por la gracia del Señor le hemos llegado a conocer. Y qué bueno es no pretender hacernos los que no nos afectan las cosas. Tenemos emociones y hay momentos de angustia, hay momentos de quebrantamiento de corazón. Y qué bueno saber que el Señor es especialista en sanar a los quebrantados de corazón. Quizás hoy día haya alguien que ha sido maltratado, quizás ha pasado por una separación matrimonial, quizás alguien ha pasado por maltrato físico, psicológico o en diferentes áreas, y sabe lo que es estar con su corazón quebrantado. No estamos aquí para apuntar muchas veces quienes llegan con un corazón destrozado, llegan a algún lugar y son apuntados. En vez de levantarlos, se les sigue poniendo el dedo índice encima, cuando lo que necesitan es que alguien les pueda ayudar a levantarse. Estoy acongojado. Busqué que alguien se compadeciera y la verdad que más crítica, más juzgamiento recibí. Estamos hablando de la falta de misericordia, la falta de vivir el evangelio. Dios quiera que nuestras iglesias sean verdaderos hospitales, clínicas del alma, de restauración, no humanista, sino por el evangelio, por la palabra, por el poder del Señor.
Sí, esto es muy importante, porque una de las armas que el enemigo usa para hacer más dolorosos los procesos del creyente es la burla, es el escarnio. Nuestro Señor Jesucristo padeció justamente de escarnio, no solo en la cruz, antes de la cruz también, pero de manera especial fue la cruz donde de él se burlaron tanto, ¿ya? Cuando los romanos también le azotaban, cuando le ponían una corona de espinas, simbolizando así el rey de los judíos, eso era escarnio. Escarnecer a una persona es quitarle trozos de carne, ¿ya? Por eso que el bullying tiene ese efecto también en la identidad de una persona. Y el enemigo es experto en tratar de escarnecer a los creyentes, a los hijos de Dios, burlándose de ellos, recordándoles sus fracasos, sus pecados, amenazándolos, ya también para cómo ellos han de perseverar, colocando miedo en sus vidas. Bueno, ese es el escarnio que también lo vivió Nehemías ahí, mientras construía las puertas y los muros, cuando Tobías y otros les insultaban y justamente usaban el ridículo. ¿Cómo ellos van a poder levantar las murallas? ¿Cómo ellos van a poder? ¿Cómo ustedes, aun cuando una zorra, decía, se coloque encima de esto, esto se va a caer? Parafraseando un poco el texto, dando a entender que lo que ellos hacían era en realidad ridículo. Esa es la manera en que el enemigo trata también, sobre todo cuando estamos en momentos de tristeza, de adversidad, de prueba en el Señor. ¿Qué hacemos ante eso? Recuerde que esta es una oración. Llevamos en oración todo este escarnio y nos confiamos a lo que sí el Señor dice que nosotros, que somos nosotros. Efesios capítulo 1, que somos escogidos del Señor, que somos aceptos en el amado, bendecidos con toda bendición, hemos sido predestinados, hemos sido adoptados. Qué bueno recordar esas palabras cuando el enemigo quiera socavarnos a través del ridículo, a través de la afrenta, del escarnio. Es bueno recordar lo que somos en Cristo.
Oh, estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Quién somos en Cristo? Y cuando nosotros entendemos lo que somos en Él, esto es maravilloso. Y cuando uno se va, por ejemplo, al libro de Efesios, capítulo 1, capítulo 2, ¿quién somos? Aunque la gente se quiera burlar, pero recordar la palabra, ¿quiénes somos? Somos bendecidos, somos escogidos, somos apartados, somos adoptados, somos redimidos, somos perdonados, somos sellados por su Espíritu, somos vivificados, somos salvos por gracia, somos hechura de Dios, estamos sentados en los cielos, tenemos una nueva familia. Amados, tenemos tanta bendición, aunque el mundo nos quiera descalificar, aunque el enemigo nos quiera descalificar, qué importante es tener claridad quiénes somos en el Señor. Y por lo tanto podemos descansar en aquello. El verso 21 va finalizando la parte que hoy día nos corresponde, pastor.
Sí.
Y terminamos con la experiencia del salmista que se transforma en una profecía que se cumple en Jesucristo. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es decir, me dieron lo peor. No me dieron algo que endulzara mi vida. Estamos hablando de que el enemigo tratará de amargarte, tratará de hacerte la vida lo más difícil posible. Hay momentos en que las relaciones humanas son tóxicas, son beber, de hecho estamos bebiendo un café, se llama un café en armonía, y aquí tenemos nuestros cafés y regularmente es agradable nuestro paladar. A algunos les gustó el café más cargado, otros más simple, otro le gusta saborizado a vainilla, a otro le gusta, no sé, almendras, y así distintos sabores. A algunos le gusta más dulce, menos dulce, sin azúcar, como sea, pero es agradable para quien lo toma. Pero acá estamos hablando de una bebida indeseable, de pura amargura, y el vinagre, ¿quién toma eso? Por lo tanto, estamos hablando de que el enemigo tratará de usar toda su artillería para amargar tu boca, para amargar tu corazón, para vivir amargado. Así como Noemí, cuando regresó, se fue con la esperanza de una nueva vida con su esposo y con sus hijos, y regresa viuda, regresa sin hijos, regresa derrotada y dice, ya no me digan Noemí, dígame Mara, dígame amargada, amarga. Amados, posiblemente haya muchos que digan también, yo soy esa Mara, yo también soy estoy amarga o amargado. Qué hermoso saber que cuando estaban las aguas amargas, el Señor le dijo a Moisés, tira esa rama, ese árbol, a esas aguas, y el Señor las endulzó. El único que puede endulzar nuestra amarga vida es el Señor. Él recibió la hiel, Él recibió el vinagre, Él recibió esa afrenta para endulzar nuestra vida, endulzarla con su sangre preciosa y darnos salvación.
Oh, sí, qué bueno que menciones justamente lo que Cristo vivió, porque este es versículo 21 está apuntando justamente al padecimiento de Cristo en la cruz. Dentro de todos los procesos tortuosos de la cual se jactaban los romanos para hacer más miserable la vida de un colgado allí en el madero, estaba el hecho de darle darle hiel, que es justamente un líquido amargo, ya que hacía más terrible el momento. Pero lo mezclaron, fíjate, lo mezclaron con otro elemento. Acá dice el texto en Mateo 27:34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Era un narcótico finalmente lo que le estaban entregando al Señor, un analgésico para que el dolor fuera mitigado de alguna manera, porque obviamente ellos sabían que el dolor que estaba sufriendo Jesús y cualquiera de los que ellos crucificaban era tan profundo que finalmente la gente moría de dolor, ¿ya? Y en el caso de Jesús quisieron que éste pudiese amortiguar el dolor, pero dice que Jesús no lo bebió, siendo que es necesario en la cruz estar bebiendo algo por todo lo que está padeciendo. El calor del día, el sol, invita a tomar quizás hasta una bebida amarga si es necesario, pero considerando Jesús que era un adormecedor, que no le iba a ser consciente de todo lo que él tenía que padecer, no lo tomó, no lo bebió, lo rechazó. Y eso es una prueba del amor de Dios, de que el Hijo quería estar consciente siempre de lo que estaba haciendo en la cruz, en obediencia al Padre y en amor a todos aquellos a quienes iba a salvar. Así se muestra el amor de Cristo, de una manera varonil también, en medio de esas circunstancias. Que el Señor nos ayude también a que nosotros, si tenemos que vivir por la causa, morir por la causa de Cristo y sufrir por la causa de Cristo, y también vivir por la causa de Cristo con todo lo que significa, lo hagamos conscientemente, no bajo nada que pueda distraernos del verdadero amor del Señor.
Terminamos esta parte. Todavía falta terminar el Salmo 69, un salmo profundo, un salmo de un grito de socorro, de ayuda, de angustia. Pero en medio de estas experiencias dolorosas, de decepciones, de burlas, de escarnios, siempre está presente el Salvador, quien nos ayuda en nuestras debilidades, que endulza nuestra vida por más amarga que ésta sea, y que el Señor sigue rescatando a aquel que le busca de corazón. Muchas gracias por la sintonía. Siga leyendo esta palabra, que de seguro tiene mucho más para seguir edificando nuestras vidas. Dios te bendiga, Pastor Patricio.
Bendiciones del Señor.
Bendiciones, amados.